pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo.
Bueno, esta cortina da cuenta que estamos en línea con Aín Mora, economista y becario doctoral del CONICET. Bueno, para hablar justamente de economía, tenemos mucho para preguntarle a Aín, sobre todo porque el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, estuvo de viaje por China la semana pasada en búsqueda de yuanes, y también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se fue a Brasil y trajo algunas novedades también respecto de la relación con ese país. Aín, buen día. Pablo y Andrea, te saludamos.
Pablo, Andrea, ¿cómo están? Buen día.
¿Cómo va?
Para los dos. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, bien, acá estamos. Bien. Perfecto. Con ganas de escuchar hablar de economía, gente que sabe.
Bueno, así como comentaban estos últimos 15 días en el que no hablamos, creo que la nota que resalta es el viaje a China, no solo por parte de Massa, que es el superministro de Economía, sino también por Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, ¿no?, que es un referente de la Cámpora, la subsecretaria de Energía. O sea, no es que solamente fue el ministro de Economía a negociar China, sino que fue la cúpula mayor del gobierno, con excepción de Alberto Fernández, fueron casi todos los funcionarios de alto rango y todos los cuadros técnicos. O sea, fue un viaje importante, ¿no? Muestra que no solamente fue una sola persona a negociar, sino que fue la mayor cúpula del frente de todos.
Y cada uno con gestiones diferentes.
Cada uno con gestiones distintas. La principal, si se quiere, es la de Sergio Massa, que se juntó con el tercero, lo que sería el tercero en China, pero es el presidente de la Asamblea, es una persona muy importante. Recordemos que China es una potencia mundial. Un gobernador de una región de China tiene más poder que cualquier presidente de la mayoría de los países del mundo. O sea que juntarse con el tercero en China es un dato importante. Y creo que lo principal es el tema de Massa, sin desmerecer lo otro que es muy importante y podemos hablarlo también, que es esta idea de un nuevo sistema de comercio exterior con la República Popular de China. Eso es como lo principal y la nota que más se remarcó en el viaje de la semana pasada. Que básicamente consiste en, y ahora lo puedo explicar con palabras menos técnicas, la ampliación de la cuota del swap. ¿Qué es un swap? Para que se entienda en términos muy, muy básicos, es como un intercambio entre dos países. Ellos te dan su moneda, que son, como vos decías, los yuanes, renminbi también se les llaman, pero nosotros los conocemos como yuanes, y nosotros nos comprometemos a poder utilizar esa moneda y después tenemos que devolver esos yuanes más una tasa de interés cuando nosotros lo utilizamos. ¿Qué consiguió Massa en esta reunión? Un aumento de esa cuota de uso de libre disponibilidad de yuanes, es decir, que podemos utilizar más yuanes, y la ampliación del límite del swap a casi 18.500 millones de dólares, lo cual representa el 56%, la mitad de todas nuestras reservas, la mitad de todos nuestros ahorros que tenemos del Banco Central. Bueno, la mitad lo representan los swaps que tenemos con China, que repito, es un intercambio comercial, es muy parecido a un préstamo, pero tiene menos riesgos que un préstamo, porque tiene cuotas estipuladas, tiene una tasa de interés un poco más baja, y eso tiene beneficios, en el corto plazo tiene bastantes beneficios, porque ahora podemos resaltar alguno, dentro de todo, qué sé yo, vamos a suponer que Andrea se dedica a importar autopartes de China, ¿no? Andrea, ¿qué hubiese hecho el año pasado? Andrea tiene que ir con los pesos, comprar dólares, que no tenemos, ¿sí? Que claro, tenemos pocos en realidad, y usar esos dólares para comprar otra parte a China. ¿Qué permite esto del swap? Que Andrea no compre dólares, que use yuanes.
Claro.
O sea, ahora hay yuanes en el Banco Central, entonces Andrea, en vez de sacarnos dólares que no tenemos y lo tenemos que usar para otras cosas, lo que hace es adquirir los yuanes para que esas importaciones vengan a Argentina, ¿no? O sea, o a viceversa, si un inversor chino tiene que venir a invertir a Argentina, puede hacerlo en yuanes, no necesita hacerlo en dólares. Lo cual sacamos al dólar como intermediario en nuestro intercambio comercial. No sé si se entiende
ahí la analogía. Y ¿sí? Ahí en eso salió a hablar Duhovne, Nicolás Duhovne, el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, que propuso que justamente con la plata de este swap hagamos inversión en bonos. que generó bastante revuelo. No muchos estuvieron muy felices tampoco con la idea de Duchovne. ¿Qué significa eso?
Bueno, Duchovne la complicó más. No solo es un irresponsable, hay que decirlo, porque, a ver, ¿para qué se quieren los... Vamos, ahora le respondemos a Duchovne. Pero ¿para qué se quieren los swaps? Los swaps se quieren para calmar el mercado financiero. ¿Qué significa? Muchas de nuestros... China es uno de nuestros mayores socios comerciales. Con uno de los que mayores le exportamos cosas, le vendemos cosas, y a uno de los socios al cual le compramos cosas también. ¿Sí?
¿Qué le vendemos? Sí, pero perdón, una acotación. ¿Qué le vendemos y qué le compramos a China?
Bien, ¿qué le compramos? Productos electrónicos, sobre todo. Puede ser, le exportamos aceite de soja, aceite de girasol, algunos productos primarios, soja al poroto, no en aceite, y importamos más que nada productos electrónicos y todo lo que tiene que ver con ciertas ramas textiles, ¿sí? Sobre todo a India también, India y China, y algunas cuestiones que tienen que ver con maquinaria pesada. Te doy un ejemplo concreto, el tren, ¿no? Si uno se toma el Roca, fíjense que o el subte, todo esos maquinarias o esos vagones son chinos, ¿sí? Se hacen en China y se traen para acá.
Y una de las cosas a repensar a futuro, porque muchas de las cosas que nosotros exportamos a China son materia prima y gran parte, por no decir la totalidad de lo que importamos de China, son productos ya finalizados, algunos de ellos incluso que se hacen a base de nuestra materia prima. Así que es una de las cosas también por ahí para empezar a repensar y a analizar a futuro.
Claramente, como es estamos de acuerdo, digamos, Pablo, como es un país industrializado, nuestro intercambio suele ser materias primas con productos más valor agregado. Igualmente, Argentina tiene un poquito de valor agregado, un poco, bastante, muchas ramas, pero no es justamente China con el que comerciamos, sino con otros países menores que tienen que ver con el Mercosur y otras cuestiones. Pero, digamos, volviendo a esto de Duchovne y volviendo al tema, ¿para qué usamos los swaps? Los swaps los usamos justamente para calmar nuestro aparato productivo, es decir, para que nuestra relación con uno de nuestros mayores socios comerciales, con esto de que negociamos aceite, máquinas, etcétera, no la hagamos en dólares y la hagamos en yuanes. ¿Sirve el yuan para pagar la deuda? ¿Sirve el yuan? ¿La gente de repente, porque hay yuanes, va a dejar de comprar dólares y va a ir a comprar yuanes? Lo veo difícil, ¿no? No lo creo, ¿no? No sabemos ni el color, ni cómo está compuesto el yuan, digamos, no sabemos ni qué color tiene el papelito, ¿no? Entonces, difícilmente eso se pueda usar para pagar deuda y todo, porque no es el corazón del asunto, no es para lo que sirve, pero sí para lo que sirve es claramente para controlar el tipo de cambio, que no se dispare, y para justamente este intercambio comercial que tenemos con China no sea en dólares. Lo que propone Duchovne es una irresponsabilidad, porque no usarías los yuanes, en la teoría de Duchovne, que obviamente salió muy criticada, no usarías los yuanes para esto, para calmar el tipo de cambio, para hacer comercio con China bilateral, sino que lo usarías para la timba financiera. Básicamente lo pones en un bono, ese bono se vende, y es el gobierno de Mauricio Macri, es volver a meter un instrumento que podría servir para mejorar nuestro aspecto comercial, podría, después analizamos ese condicional, pero lo estás terminando usando la timba financiera y usándolo como elemento de especulación, ¿no? Claramente Duchovne representa, es un representante del sistema financiero internacional, todos lo sabemos, ¿sí? Laburó para esas empresas, entonces obviamente que no es inocente su declaración en Twitter, que creo que lo hizo mediante Twitter.
Ahín, sí. Massa, además de este acuerdo logrado en China, consiguió que le giraran algunos millones para seguir construyendo represas en Santa Cruz. Tenemos entendido que también hubo una gestión para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Digo, todo esto que logra Massa en China y toda la comitiva, ¿provoca que en algún momento se frene la inflación en Argentina o nada que ver una cosa con la otra? ¿Para qué es todo esto?
Bien, vamos con lo primero. Vamos con las otras inversiones y después vamos con el tema inflacionario. Con respecto a las otras inversiones, das en el clavo, eso es la segunda parte, ¿no? O sea, Massa fue a negociar estos swaps, que ahora podemos decir qué conexión tiene esto con la inflación, pero después toda la otra cúpula del gobierno que nombré antes, la secretaria de Energía, Rollón, digamos, Máximo Kirchner, Marco Labaña, que es el encargado de Relaciones Internacionales, fue Giuliano, que es el ministro de Transporte, fueron a garantizar todas estas inversiones que vos decís. Por todo el otro lado, o sea, China, ¿por qué nos da los swaps? También esa es una pregunta, ¿no? O sea, no es que es un padre generoso, no sé, alguien que nos está donando o alguien caritativo. Estamos en el marco de relaciones capitalistas de producción y obviamente que China jugó un papel preponderante en la competencia para ver quién es el líder mundial con Estados Unidos. Entonces, China tiene interés en la región. ¿En qué se basa su interés en la región? En lo que vos dijiste, en lo que ahí Andrea creo que resumió muy bien. Primero, en la cuestión energética. Prometieron inversiones a través de Power China, que es una empresa de China, en un parque solar que se hace en Jujuy, cuya asociación de Power China es con Shenzhen, que Shenzhen es la empresa estatal de Jujuy, ¿sí? El gobernador de Jujuy, que se la da de auras liberales y qué sé yo, tiene una empresa estatal que tiene una tajada en esos dos parques solares que se van a hacer. La otra cuestión también energética es el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que son 2.800 millones de dólares, que es un montón de guita, que es para hacer el segundo tramo. Y la tercera tiene que ver con el litio. Esas cuestiones energéticas están en la agenda de China, ¿sí? Litio, y las represas hidroeléctricas.
Claro, Santa Cruz también.
Son 12 represas hidroeléctricas que están sobre el río Santa Cruz, y en esa también Power China tendría injerencia, que es una empresa china, financiada por el HBC, que es el Banco Comercial de China. O sea, tiene mucho interés en el tema energético. Nombre paneles solares, nombramos hidroeléctricas, nombramos litio, nombramos gasoducto, ¿sí? Una cuestión, una injerencia muy importante ahí. Y segundo, tendría también injerencia en inversiones en el transporte, por eso fue Giuliano, sobre todo en el sistema ferroviario, en la línea Roca y en la Belgrano, y dos plantas cloacales en AISA, ¿sí? En la Ferrere y en otro partido más de Lampa, que necesitaban inversión en ese sentido. O sea, infraestructura, transporte y energía. Son como los tres ejes de China y nos mira para acá. ¿Para qué quiere eso? Obviamente porque está apuntado a ser una potencia mundial y necesita de esos recursos, y necesita ampliarse para esos recursos. ¿Qué le falta hacer para que sea una potencia mundial? Que su moneda sea la hegemónica, porque hoy en día el dólar sigue siendo hegemónico. Entonces, se dice, y hay una teoría sobre el imperialismo que yo avalo mucho, que hasta que vos no puedas instalar tu moneda como la moneda hegemónica a nivel mundial, no puedes ser potencia, o sea, no sos la gran potencia.
Claro, que un poco por ese lado también ahí me parece que es lo que viene de la lucha con China hoy por hoy, que en muchos ámbitos por ahí no es tanto lo que gana en materia financiera, sino en materia estratégica y sobre todo en lo que tiene que ver con empezar a comerle territorio a Estados Unidos, tanto en lo que tiene que ver con inversiones y alianzas estratégicas en lo político, como también de a poquito en lo financiero y en esto que decís vos de instalar su moneda, que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato, de lo que estamos acostumbrados. Al final en todo viene eso, estamos acostumbrados siempre a esto y sobre todo acá en Argentina, de invertir como ahorro en dólar, ver esa como la moneda que rige absolutamente todo, y no le damos tanta importancia a otras, como en su momento por ahí quiso instalarse el euro y no le funcionó para nada. Y bueno, de a poquito, desde otros sectores, como que empiezan a tratar de cambiar un poco esas ideas. Y hoy por hoy, esta es una de las situaciones que nos está pasando a nosotros con esta nueva, por decirlo de alguna manera, porque no es nueva para nada, pero nueva moneda para nosotros.
Sí, ahí claramente, a ver, América Latina es el eje de la tormenta, digamos, entre las dos potencias que están en disputa, Estados Unidos y China. Uh-huh. La guerra comercial es brutal, más desde que estalló la guerra en Ucrania, y eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero ¿cuál es la oportunidad de Argentina en este sentido, no? Nombramos todas estas inversiones, nombramos el tema del swap. ¿Qué oportunidad tiene Argentina? ¿Tiene sentido exportar carbonato de litio, que es lo que vos extraes directamente de la tierra, a China mediante una empresa china que se la hace a sus mismos contratantes para después hacer baterías, ¿sí? Uh-huh. ¿O tiene más sentido hacer una planificación estatal donde YPF Litio, que está creada, tiene un capital bajísimo, no le alcanza ni para pagar nada, pero o tiene sentido alimentar YPF Litio y que el Estado forme parte de esa suma de valor agregado al litio, haciendo baterías, por ejemplo, o nacionalizando el recurso, yendo a una medida más extrema, ¿no? O sea, ahí es lo que Andrea decía antes, digamos, ¿qué beneficio nos trae todo esto? Bueno, sí, vamos a seguir reproduciendo la misma lógica, de que vienen las inversiones, y como vos decías, Pablo, antes, exportamos la materia prima así en crudo o con muy poquito valor agregado, vamos a seguir teniendo los problemas de siempre. Lo que se nos presenta con los recursos estratégicos que nosotros tenemos es la posibilidad de una planificación estatal seria, eso es importante, que pueda sumarle valor agregado, generar puestos de trabajo y que esos excedentes no se vayan afuera, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo el mismo problema de escasez de divisas. Si vos generás divisas, pero esas divisas enseguida se van afuera, estamos en el mismo problema, sean yuanes, sean dólares, sean euros, sea cualquier moneda internacional.
Pero esto, entonces, ahí en ese largo plazo, sí. Digo, la inflación, ¿qué hacemos?
Claro, bien, eso es un problema a largo plazo, es verdad. O sea, lo estructural, cambiar esto es a largo plazo, pero recordemos que los movimientos inflacionarios se dan, por las charlas que hemos tenido anteriormente, por cuando fluctúa el tipo de cambio. Es decir, cuando fluctúa, cuántos pesos necesitamos nosotros para comprar un dólar, un yuan, un euro, cualquier moneda, ¿no? Mm. Entonces, lo que hace la entrada de divisas, en este caso el swap con China, es calmar ese tipo de cambio. Lo que hace es que no tengas saltos de tipo de cambio muy grandes. Después, para el problema inflacionario en sí, en la coyuntura, tenés que hacer un plan de estabilización, que hoy no está a la vista de ningún candidato. Nadie dice cómo va a ser un plan de estabilización. Algunos lo dejan entrever cómo va a ser, pero nadie tiene en vista un plan de estabilización serio. Con estabilización digo que dejar, o sea, no un plan de estabilización tiene que ser en sí ortodoxo, liberal, digo, sacarle, ajustar el gasto público, tal cual lo conocemos, ¿no? Las recetas que nos vienen enseñando de la última dictadura para acá. No significa eso, puede ser un plan de estabilización más progresista, ¿sí? Que implique otros temas importantes, que implique una transferencia a los trabajadores que venimos perdiendo hace 7 años y que pueda estabilizar precios, salarios y tarifas. ¿Sí?
La última que te hago, mientras sí. tanto, por lo menos hasta el mes de octubre, que va a ser el mes de la elección del nuevo presidente, vamos a tener que estar viendo un 8% y pico de inflación mensual.
Casi 9 a mayo, lo que busca Massa con todas estas medidas es no solo avanzar en lo productivo, sino también tratar de estabilizar el tipo de cambio, es decir, esto de lo del dólar, y con eso, justamente tratando de estabilizar el tipo de cambio, tratar de estabilizar las expectativas inflacionarias. Es lo que está tratando de hacer con toda esta movida, más allá de lo productivo y de largo plazo, es una de las medidas que puede hacer. Recordemos, y esto lo último que aclaro, que Argentina, por el préstamo que adquirió irresponsablemente el macrismo por 46.500 millones de dólares, un montón de plata, no puede acceder al mercado financiero. Le cuesta mucho acceder al mercado financiero para financiarse, porque justamente es un país con alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo de impago, ¿no? De que no te pague, ¿no? De los muertos no pagan deuda, justo. Entonces, lo que genera la conexión con China es que uno quizá pueda acceder al BRIC, digamos, a otros bancos de desarrollo que nos puedan financiar y poder tener una senda de desarrollo sostenible a lo largo del tiempo.
Bueno, y ahí un poco también la ilusión de que el BRICS pasa a ser BRICSA, con ya el apoyo de Brasil, de China y de India en este momento, todavía faltando Rusia y Sudáfrica, que por ahí está bueno también, si querés, aunque sea de manera muy breve, contar qué es el BRICS, porque lo nombramos siempre y en este último tiempo lo estamos charlando cada vez más, pero por ahí mucha gente todavía no sabe qué significa esa sigla.
Sí, claro, el BRICS son las siglas de los países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Se creó más o menos en el 2006, en realidad era BRIC y después Sudáfrica se sumó en el 2011. Claramente son países que representan casi el 40% de la población mundial, el 20% del territorio, el 25% del país, son países gigantes en la sumatoria, y eran los países que iban a liderar el crecimiento de acá hasta el 2050. Eso tuvo bastantes altibajos, sobre todo por Brasil. Pero lo que se garantizó el otro día, y volviendo a la coyuntura, y lo que dio el visto bueno esta tercer mando de China, que es el Leji de apellido, dijo que Argentina podría entrar al NBD, que es el banco de los BRICS, ¿sí? El nuevo banco de desarrollo. Entonces, eso le da aire a Argentina. ¿Por qué? Porque le da una fuente de financiamiento que hoy en día no tiene, ¿sí? Conseguir divisas, ¿sí? Que es un problema central, la restricción externa en Argentina, de un banco que todavía, digamos, de una fuente de financiamiento que todavía no estaba a la vista. Para eso Argentina tiene que hacer un aporte, falta el visto bueno de Rusia, pero a priori en agosto Argentina podría sumarse al BRIC, ¿sí? Siempre y cuando teniendo la coyuntura internacional y ver algunas que otras cuestiones.
Bueno, y ahí esperando también la posibilidad de tener, si se quiere, a un banco que sería un poquitito más amigo, también apostando a esto, a la fortaleza de ese sector del BRICSA, que son países que apuestan a futuro a poder trabajar como una especie de conglomerado, y que si lo vemos así en manera estratégica política de los últimos años, son los principales opositores justamente a lo que tiene que ver con Unión Europea y con Estados Unidos.
Sí, yo creo que ahí lo principal, y para hacerla muy cortita, es que el Fondo Monetario Internacional tiene que tener un contrapeso, porque tiene demasiado poder sobre nosotros.
Claro.
Si bien obviamente que el NBD no es un Fondo Monetario Internacional y no tiene el mismo grado de poder de injerencia, ni los swaps de China nos van a solucionar la vida con el Fondo Monetario, creo que tener un contrapeso político juega. No es que van a ser amigos nuestros ni nada por el estilo, porque seguimos en un sistema financiero que
sigue siendo un banco
y muy voraz. Pero tenés un contrapeso contra entidades y un mercado que te está dando la espalda y te está pidiendo más ajuste, más aumento de tarifa en un contexto inflacionario.
Creo y también
que
el...
eso no es, es una noticia positiva. Hay que ver después cómo Argentina lo utiliza para a solucionar sus problemas graves de hoy, digamos, de ahora, de la coyuntura.
Y también por ahí el mensaje este implícito de este sector que está... en rivalidad justamente con el FMI y los países que representa, de decir a Argentina no lo vamos a dejar tan solos, estamos acá como para por lo menos apoyar un poquitito mientras que siga por este lado.
Sí, creo que es parte de la batalla por quién es la potencia, ver quién se queda con
claro.
lo nuestro. Hay que ver si nosotros históricamente, desde Perón para acá, hemos manejado muy bien las relaciones cuando hay dos competencias en disputa. Hemos sacado por provecho muchas veces de esas situaciones. Vamos a ver si se da, depende del marco electoral, depende de un montón de cuestiones, pero bueno, creo que son buenas noticias siempre y cuando Argentina avance en un plan estratégico. Si Argentina no avanza en un plan estratégico de sus recursos, entonces no va a servir para nada y le vamos a terminar vendiendo a China lo mismo que le vendíamos a otros países. Creo que falta eso, falta un plan de desarrollo a largo plazo que pueda garantizar sumarle valor agregado a las inversiones que citábamos anteriormente.
Bueno, Ain, gracias por el rato con nosotros aquí en la radio.
De nada, Pablo. Bueno, buena semana para todos ahí.
Igualmente. Ain Mora, economista y becario doctoral del CONICET.